construcción desde el balcón de los cielos con su mano.
¿Buscando aire fresco? Quédate en la charla.
El 12 de agosto, a las 9 de la noche en la Sala Zitarrosa, vuelven los Beatles. Vuelve John, Paul, Ringo y John.
¿For real?
For real, sí, sí, sí. Los Beatles uruguayos, digamos. Porque Nicolás Abreu, Daniel Sosa y Juan Leiva y Guillermo Puente, con quien estamos hoy en estudios, son parte de la banda que me acabo de enterar ahora, que se pronuncia The Beatles. Yo la estaba pronunciando Beatales, como buen yoruba. Que es una banda tributo que empezó en 2003 por los Beatles. Y por eso hoy estamos con Guillermo Puente. Guillermo, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Encantado de estar acá. Un gusto.
Bueno, para empezar, hablamos fuera del aire que vos estuviste en la banda desde su fundación, que fue en 2003. Acá en Uruguay, después de una crisis complicada, ¿cómo fue el surgimiento de los Beatles?
El surgimiento, básicamente, bueno, nosotros teníamos varias bandas de covers en aquella época y en un momento decidimos, ya hacíamos temas de los Beatles, por supuesto, pero hacíamos de Elvis, de Creedence, de los Hollies, de un montón de bandas, ¿no?
Okay.
Bandas argentinas también. Y en un momento dijimos, bueno, vamos a hacer esto en serio. Y empezamos a planificar todo lo que lleva una banda tributo, ¿no? Que es básicamente poner en escena a los Beatles sobre el escenario, respetando cada armonía, cada instrumento y cada miembro de la banda haciendo lo que hacía cada Beatle, ¿no? Que parece bastante fácil, pero no lo es. En principio los rangos vocales es un problema, después el tocar el instrumento es otro. Después de todo eso dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una banda en tributo que va a tributar los discos de los Beatles o los Beatles en vivo, porque son dos bandas totalmente diferentes. Los Beatles en vivo son una banda de rock.
Ok.
¿Está?
Sí.
Para que más o menos se ve una diferencia. Los Beatles en los discos están un poquito más acotados a la grabación, ¿no? Pero bueno, entonces lo que hicimos fue, como el oído de la gente va a estar acostumbrado a los discos o a las grabaciones de los Beatles, hicimos un recopilado impresionante de aquella época de temas en vivo, de shows en vivo, que era muy difícil de conseguirlos. Nos los traían de afuera.
Mira.
Y
¿en qué momento estamos hablando de esto? ¿En el surgimiento mismo? ¿2003?
En el 2000, ponele 1, 2.
Ah, está, antes de arrancar.
Sí,
antes de arrancar. ¿En ese momento ustedes cuántos años tenían?
No me acuerdo, pero éramos muy jovencitos.
Mira.
Pero entonces empezamos a absorber cómo tocan los Beatles al vivo, porque tocan totalmente diferente. Entonces, bueno, conseguimos los tres shows del Hollywood Bowl, bueno, muchos conciertos en Estados Unidos, en Inglaterra, bla, 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 bla. Me acuerdo que demoraba un mes en llegar.
Mes en llegar lo que pedían.
Lo que pedíamos. Había una disquera ahí bastante famosa, cerca de acá, por 18 de julio, y nos traía esos materiales piratas que no se conseguían normalmente.
Okay.
Y bueno, y ahí hicimos una mezcla entre lo que los Beatles hacían en vivo y en estudios. Entonces ahí definimos el sonido que queríamos proyectar.
Exacto.
Luego de eso empezó todo el tema, bueno, hay que hacer la imagen de la banda. Ah, entonces, bueno, hay que conseguir, bueno, qué tipo de trajes usaban, qué tipo de botas usaban, qué tipo un montón de cosas, ¿no? Y después de todo eso, bueno, qué guitarras usaban, qué amplificadores usaban, cómo los usaban, de qué manera los usaban.
Ahora vamos a hablar un poco de eso, también de las marcas.
Las marcas
que muchas ahora ya no son tan populares como lo fueron en ese momento.
No, exactamente.
Nos contabas cómo surgía ahí la banda en 2003. La banda fue cambiando sus integrantes, vos te mantuviste.
Exactamente.
Por lo que entiendo.
Soy el único integrante que
se mantuvo, fuiste vos. Ahí va. Está, durante los 20 años a esta altura ya.
Exactamente.
En 2003.
Sí.
¿Cómo fue la evolución, los cambios de integrantes? ¿Cómo se fueron manejando en ese proceso?
Bueno, obviamente que al principio, como siempre, empezás tocando con tus amigos.
Sí.
Pero la realidad es que tus amigos no son los mejores músicos.
Claro, puede ser.
Los querés mucho, pero no son los mejores músicos.
Okay.
Entonces nos llevó un tiempo a darnos cuenta de que en realidad tenés que buscar gente que coincida con tus objetivos. Y bueno,
es un proceso complicado.
Por selección natural,
sí,
por decirlo de alguna manera, se fueron ordenando las piezas y los lugares Y bueno, cada uno fue tomando el que le correspondía, ¿no?
Ahí va, está bien. Y bueno, vos ahora contás un poco fuera del aire, pero ¿por qué surgió el nombre de Beatles?
Bueno, teníamos un gran tema, ¿no? Con el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Eso fue lo primero, ¿no? Había 50.000 nombres, realmente. Pero queríamos un nombre que fuera algo, que llevara algo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama Beatles? Y porque, ¿se acuerdan que había una serie que se llama Tale from the Crypt? O sea, Cuentos de la Cripta.
Cuentos de la Cripta, bueno, sí.
Entonces empezamos a jorobar, jorobamos mucho con ese tipo de cosas. Y bueno, y por lo ponemos Beat y Tales. Entonces, ahí quedamos como todos, puede ser, ¿por qué no? Está bueno, no está mal. Jugamos con la palabra Beatles, inclusive con el estilo de letra.
Claro.
Aparte ya decíamos, vamos, los pintamos en el bombo, queda todo estéticamente bien.
Y sí, porque es agregarle una letra
al
Beatles.
Exactamente.
Una A y ya está.
Exacto. Y así nació el nombre, ¿no?
Está muy bien. No es los Beatles, entonces.
No
tiene que ver con el matemático.
Es los Beatles. No, está bien. También, bueno, hablamos de que se presentan ahora el 12 de agosto en la Sala Zita Rosa.
Sí.
Y en la descripción un poco de no solo de este evento, sino de los eventos que ya han hecho también. Hicieron uno en noviembre del año pasado también.
Sí. El año pasado tocamos 3 veces.
Ahí va. Sí. Yo decía el último.
El último
que tuvieron antes de este.
Ahí va.
En noviembre del año pasado. Y esto un poco que hablabas, como la recreación que ustedes llevan a cabo. La recreación exacta y minuciosa de los arreglos que los Beatles utilizaron en sus canciones.
Sí.
O sea, yo por lo menos supongo por qué es así, uh-huh. Por una cuestión de respeto, ¿no?
Sí.
Pero ¿cuál es el razonamiento detrás de estas decisiones? ¿Por una cuestión de mostrar a los Beatles tales y como son?
Yo creo que es para hacerle...
Como músicos, me imagino.
Hacerle justicia como banda.
Ahí va.
Básicamente, creo que cualquier banda, que no solo los Beatles, cualquier banda que haya marcado algo en la historia de la música, hay que hacerle justicia cuando...
Claro.
Cuando uno interpreta los temas, ¿no? Que muchas veces eso no se ve arriba del escenario.
Mm.
Y esto corre por mi cuenta.
O sea, por la diferencia que decías entre la música y lo que ellos eran arriba del escenario.
Básicamente,
digamos.
Porque vos cuando vas a tomar un tema emblemático tenés que tener cuidado.
Mm.
Los grandes artistas lo tienen. No vemos a una gran estrella haciendo algo muy loco de un tema. Podrá cambiarlo un poco o moverlo un poco. Pero... Que mantenga
hay cierta, excepciones, pero sí, está bien.
Que mantenga cierta
estructura.
Estructura,
está bien.
No quiere decir que sea exactamente igual, sino
no,
que...
Bien. Sí, hay, se me ocurre que hay como dos maneras de hacer un cover. O sea, o poniéndole tu propio estilo o respetando el estilo del artista original.
Claro, si vos ves tu propio estilo al 100%...
Te la jugás. Te la jugás,
exactamente.
Salvo que sea Jimi Hendrix con All Along the Watchtower...
Por eso te digo.
Te la jugás. Está bien. También hablabas el tema del material de archivo que ustedes investigaron y que fueron pidiendo para investigar, más que nada los arreglos y la energía en vivo de los Beatles, ¿no?
Sí. Y la forma de tocar.
Ahí va, y la forma de tocar en base a este material oficial y no oficial. ¿Cuál es el análisis que ustedes hicieron de los materiales que tenían?
¿Por qué llegamos a la conclusión? Tu pregunta es ¿por qué llegamos a esa conclusión nuestra o qué vimos en estos materiales?
No, claro, o sea, ¿cuáles eran sus objetivos? O sea, ¿en dónde tenían puesto el ojo?
¿Nosotros?
Sí.
Básicamente, ¿en qué poner arriba el escenario? Si un sonido... Vamos a hacer así. Hay bandas tributo que van y tributan exactamente el disco.
Ok.
Frío, ping, suena ping. Eso a nosotros no nos gusta. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta. Los Beatles tienen cierto calor, cierta alma, cierta fuerza, ¿no? Que ¿dónde lo sacás? En sus versiones en vivo. Entonces tenés que modificar un poco el arreglo musical para llevarlo un poco hacia el vivo.
Está, pero por ejemplo, vos que haces de John Lennon, ¿no?
Sí.
Vos cuando estás viendo un concierto de la década del 60 de los Beatles,
¿le
estás viendo los dedos a John Lennon o qué estás viendo? ¿En qué te estás fijando?
Si lo tengo que estudiar, por supuesto.
Sí.
¿Dónde toca el acorde? Lo toca acá, acá. Un acorde se puede tocar a lo largo de todo el brazo, ¿no?
Seguro.
Bueno, ¿cuál es el arreglo que usa? Inclusive ellos cambian los arreglos en vivo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tocar en estudio que tocar en vivo.
No, claro.
Ellos pasaban a cosas muy simples en stage, en el...
Sí.
En vivo, ¿no? Entonces, en cambio, en estudio tenés compresión, esto, lo otro, ecualización.
Claro. Hablábamos también del tema de los instrumentos y los equipos.
Sí.
Que nada, los Beatles Usaron marcas tipo Gretsch, Epiphone o Vox, que hoy en día siguen estando en el mercado y se siguen usando. Capaz no a la altura de Fender o Gibson, pero sí siguen estando ahí. Pero después hay marcas que medio que se dejaron de usar, o que quedan muy como en el nicho, tipo Rickenbacker o el bajo de Paul McCartney, que es marca Hofner, que es una marca alemana, si no me equivoco.
Exactamente.
Pero ustedes recrean todos estos instrumentos y amplificadores. Sí. ¿Cómo fue esa recreación? Y conseguir ese equipo, ¿no?
Tuvimos que traerlo de afuera.
Sí.
De forma poco convencional, porque okay. si los haces entrar, o sea, bueno, los conseguimos y bueno, empezamos a buscar quién puede tener, quién no, dónde están, qué. Y bueno, ahí se empezó a abrir unos contactos que teníamos y de a poco fuimos consiguiéndolos, ¿no? Costó.
Sí, me imagino. Costó. En todo sentido, ¿no?
Hoy es más fácil conseguirlos, por ejemplo.
Claro.
Con la apertura de internet es mucho más fácil. Vos vas a entrar, Rickenbacker 325, John Lennon, pick, enter.
Sí.
Tantos dólares, ping, listo.
Sí.
Las hay.
Esto por una cuestión de imagen, pero de sonido también, me imagino, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Sí, el instrumento te citó, ojo, no te garantiza nada.
No, bueno,
te sitúa en el lugar, pero el tocar, o sea, el sacarle el. Porque una cosa es el instrumento frío y el otro es sacarle el sonido del instrumento. Es diferente.
Sí, sí, sí. Los dedos de cada persona son distintos.
El ataque en las cuerdas, los dedos, todo.
Tal cual.
Vos sabés que me dejaste pensando que hace un rato dijiste lo de cuando las bandas hacen covers. Yo sé que, salvando sumamente las distancias, porque sí. No tiene un poco nada que ver, pero sí. No hace mucho vino Golpe de Argentina y cantaron una canción de Soda Stereo. Sí. Igual.
De música ligera.
Música ligera, igual. O sea, no respetaron todo igual.
Y, ¿por qué pensás que hacen eso de ellos? Porque son. Me parece bárbaro el ejemplo que acabas de poner. ¿Porque son tontos? No.
No, claro. O sea, y para respetar justamente el.
Y al compositor, si vas a hacer algo diferente, tenés que estar muy jugado, ¿no? Y saber dónde estás parado.
Y más si te hacen en Buenos Aires.
Claro.
No, sí. ¿No?
Imagínate la introducción de música ligera, ¿no?
Sí, claro.
Imagínate que hubieran empezado.
Sí, hacer un experimento.
La gente.
No, pero es mi versión. ¿Sí?
Claro. Sí, eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Dependiendo de las circunstancias en las que
estés. Cuidado, yo sí sigo.
Y sobre todo el pueblo argentino, ¿te acuerdas?
Puedes sentir la ciudad de la furia.
Sí, 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 ese. Sí, literal.
Literalmente. Sí, eso es un quilombo.
Bueno, los invitaron a participar en el evento Abbey Road en On the River, que reúne en Estados Unidos a las mejores bandas tributo de los Beatles. ¿Cómo fue?
Que se hace todos los años, ¿no?
Se hace todos los años en Estados Unidos.
¿Cómo fue esa experiencia?
Estuvo bárbaro, la verdad, es impresionante. Reúnen 50.000 personas y colman la hotelería. O sea, es impresionante. Es como, no sé, 10 latos juntos, imagínense, y venden hasta, yo qué sé, calzoncillos de los Beatles.
Lo que quieran, sí, todo. Sí.
Bien el estilo USA, ¿no? Todo. Es impresionante.
Lo
es
que
impresionante.
Sea.
Es una demencia. Y ahora le fue tan bien que lo que hacen es rotar por temporada, ¿no? Por el clima.
Sí.
Uno lo hacen en Louisville y el otro ahora lo hacen en, ¿cómo se llama? En Nueva York.
Ah, mira. Bueno, ¿cantidad de bandas, más o menos? ¿Cuántas había, sabes? En el festival.
No sé, pero habría.
Cientas. Fácil. Son de todo el mundo.
Yo no te quiero mentir, pero había muchas.
Sí, sí.
Estoy hablando de más de 80 había.
Estaba más de 80, seguro.
No, es un disparate. Es un evento infernal.
¿Y presentaciones de cuánto tiempo, más o menos?
Y te van rotando. Te dicen, por ejemplo, bueno, vas y tocas en el escenario tal día, en el escenario tal, un show de una hora y media.
Ahí va.
Después, al otro día tocas en el otro escenario. Son como 6 o 7 escenarios que tienen. Entonces, vas allá y tocas una hora y media allá y vas rotando. A veces tocas adentro, a veces tocas afuera.
Claro.
Como un evento, como si fuera una convención, digamos.
Ah, igual.
Como una. Sí, exacto.
Es tremendo.
Entonces se crea todo como un clima Beatle enorme, ¿no? Es todo una. Se termina y es como que bajás la persiana y bueno, volvimos a la realidad.
Sí, sí. Jugamos a ser los Beatles todo el mundo durante. Está bien. Bueno, yendo un poco al tema central, que es la música de los Beatles, que dependiendo del disco ya tiene casi 60 años,
sí.
¿No? Evidentemente este tipo de eventos, y no me refiero solo a la función esta, sino al festival que estamos hablando también.
Sí.
Obviamente los Beatles siguen siendo una banda importantísima hoy en día, con música sumamente esencial. Personalmente, a vos, ¿por qué te parece que sigue siendo así?
¿Por qué? Bueno, principalmente principalmente por lo musical, punto uno, ¿no? Después lo que hicieron fue transgredir y cambiar para siempre, por ejemplo, la historia de grabar música. Hoy en día uno ve que una batería, una guitarra, un bajo se graba de esa manera. Pero los Beatles hicieron eso. O sea, antes no se grababa así. Antes ponían un micrófono acá en el medio y decían, 1, 2, 3, muchachos, va. Y así grababa Elvis Presley.
Claro.
Con un micrófono acá y los demás alrededor. Correte más allá que está saliendo más la batería. Cuando entran los Beatles a grabar, se cambió la forma de grabar la batería, de aproximar los micrófonos a la batería, de tapar con, por ejemplo, con toallas los cuerpos de la batería para que sonaran con menos resonancia.
Claro.
Los Beatles fue la primera banda que utilizó acoples en grabaciones. Grabó con doble voz, grababan con doble voz, grababan con los instrumentos, por ejemplo, de cuerda, tocaban con... Y de vientos se grababa totalmente diferente, con los micrófonos prácticamente metidos en los instrumentos. Y eso era una cosa que los Beatles querían, que le decían a George Martin, no queremos que sonara a Glenn Miller, por ejemplo, ¿no? Que era un tipo de sonido muy, muy, muy clásico. Creo que tenga ataque, que tenga fuerza los instrumentos, ¿no? Y ahí lo ves, por ejemplo, él en los ripping, chan, 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 sentiste atrás una cosa que está pegando, ¿no?
Sí, sí, esos violines están tan heavy.
Ahí lo estás viendo, ¿ves?
Está bien.
También innovaron, por ejemplo, con los tracks ocultos, bueno, con las palabras que metían en las canciones y todas esas cosas que yo no lo había visto, o sea, música anterior. No.
Lo que pasa es que lideraron siempre, durante esos 8 años, fueron líderes siempre, o sea, no había forma, y nunca se repitieron.
No. O sea, nunca se repitieron en términos de estilo. O de, claro.
Y desde el primer álbum hasta el último álbum, vas a ver que son. Bueno, el sonido de Beatle, ¿cuál es? Depende.
Sí, no. No, está bien.
¿Cuál es el sonido Oasis?
Bueno, es un poco más fácil. Claro. Es un poco más fácil de definir, pero está. ¿Entendés? Porque aparte Oasis es bien nieta de los Beatles, por así decirlo.
Es Revolver, Oasis. Está bien, está todo bien, no pasa nada. No tengo nada en contra de Oasis, pero lo que te voy a decir.
Ah, obvio.
¿Cuál es el sonido?
Ellos tienen cosas entre ellos. Claro. Ya está todo mal.
O mismo Coldplay, que sí. Hablábamos. Sí, Coldplay claro. También es bien nieta de los Beatles. Digo nieta porque está por una cuestión de tiempo, ¿no?
Pero a lo que voy es que no logran salirse de ellos mismos. Los Beatles lograron salirse. Ellos desde el primer al segundo querían hacer otra cosa diferente y suenan diferente. Y al tercer álbum, no vamos a hacer lo mismo.
Sí,
vamos
eso
a hacer
es verdad. Cosa. Eso es verdad. No solo van manteniendo una calidad altísima, sino que van cambiando los estilos.
Y eso es jugado, ¿eh?
Eso es jugado.
Porque tenés la gallina de los huevos de oro y decís, no, la dejo y me tiro al agua.
Bueno, de hecho, que en el momento le pegaron por Magical Mystery Tour, que fue como un cambio bastante brusco.
No, Ensayo Pepe con Logic Japan.
Ensayo Pepe también, por una cuestión también de, no, ¿qué es esto? Mm. Pero en realidad el disco no es malo, es tremendo disco, solo que al lado del otro, es como una disonancia medio extraña.
Claro, totalmente.
Te quería preguntar con respecto al material de archivo, por el documental que salió el año pasado, de Peter Jackson, no sé si lo llegaste a ver.
Sí.
Que eran 3 episodios, si no me equivoco, uno tras de otro. ¿Cómo se llamaba? Get Back se llamaba, Get Back, no.
¿El de Disney Plus?
Sí, creo que sí.
El Disney Plus y Get Back. Yo me lo
te lo zapaste.
Todo. Sí, sí. Es para fanáticos, ¿no? O sea,
yo lo vi entero y fue...
Puede ser duro para alguien normal, ¿no? Pero...
Sí, a ver, son los guachos conversando y...
Pero ahí te das cuenta de lo que era la cocina de la banda, ¿no? Era
y en un momento, delicado.
Sí. Pero no era tan delicado como con la película anterior de Get Back. La película anterior de Get Back era una película más oscura, más todo, estaban de
me refiero al momento al momento en el que estaban ellos.
Ah, sí,
era un momento delicado.
Sí. Sí, había unas cositas ahí dando vuelta, pero bueno, se ve un montón de cosas, se ve a McCartney componiendo Get Back con el bajo. Es un extraterrestre. Sí,
que es una escena de 2 minutos en la que no corta, que están, creo que están George y Ringo mirándolo hacia la nada, y él está y va como...
Pero es que así funcionaban, o sea, uno venía con la idea, los demás los miraban diciendo, a ver qué es este loco, y ya te vas imaginando cuál podría ser tu parte dentro de la... O sea,
o cuando les muestra Let It Be por primera vez, que vos lo escuchás y decís, pará, esto es Let It Be, y después eso se transforma en la canción.
Se transforma, claro, exactamente. Y hay una canción, One After 909, que la habían hecho en el 63 allá y la retoman.
Y la agarran de vuelta.
A ver, listo, vamos arriba.
¿Eso a vos te mostró, el documental te mostró cosas que vos no tenías en cuenta?
A mí me mostró que no estaban tan requerojados como decían.
Esa es la sensación que te da.
Sí.
O sea, te das cuenta que Lennon está cada vez más por fuera, o se lo ve con una actitud más como...
No, yo lo veo con momentos mucho más felices, sí, que lo que mostraba la película Get Back, original. Vamos a decir, original, ¿no? La película Get Back original es una cosa que agarras un revólver,
sí,
y te va
a
la
estaban
cabeza,
a punto de explotar. Sí.
Y no era tan así.
Claro.
Había momentos, sí, pero bueno, pero había mucho más de los otros.
No, y te das cuenta que eran unos laburadores. Que no era que las canciones salían y pronto, no. Come Together, sí, ya está. Sí, sí. No, era laburar semana a semana, hay que cambiar esto, hay que...
Pero siempre fueron así.
Y perfeccionistas.
Yo creo que, vamos a decir, hasta el 66 del álbum Revolver, ellos trabajaron como una unidad. Cuando entran, cuando ya se hartan de tocar en vivo, de no escucharse, de los griteríos y todo ese tipo de cosas.
Que es la mejor época de los Beatles, en términos de discos, por lo menos.
O sea, para mí, Revolver es mi álbum preferido, pero.
Ah, bueno, te iba a preguntar después, pero perfecto.
Perfecto.
Cuando hacen este Sgt. Pepper, porque están 6 meses metidos adentro, 6 meses metidos adentro del estudio para crear ese disco. Ahí empiezan ya a no funcionar como una unidad, sino como músicos que soportan otros músicos en la interna, estoy hablando, ¿no? No quiero decir que, y después en el álbum Blanco lo mismo, y en Abbey Road lo mismo. Es como que es el tema de él y los demás tocamos. Pero antes eran, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Era diferente.
Después, y sí, porque además Harrison se empieza a meter con sus propias composiciones.
Claro. Y el Eric dijo, hay como un, bueno, vamos a volver al inicio.
Está bien.
Vamos a dejar un poco el otro.
Exacto.
Bueno, hablando de volver, volviendo a la banda, vuestra última función fue en noviembre del año pasado.
Sí.
¿Qué es la diferencia con lo que vamos a ver ahora en la nueva función?
Nosotros en todos los shows intentamos cambiar la época o las canciones o todo, ¿no? O sea, este show que vamos a hacer ahora, por ejemplo, va a ser un show centrado básicamente en gran parte de la Beatlemanía. Y llegar más o menos hasta el año 65, 60, por ahí, ¿no?
Primera etapa, entonces.
Primera etapa, sí. Y el año pasado hicimos 3 shows, los cuales los 3 se diferenciaron. Empezamos a corrernos por otro lado, pero ahora este show lo vamos a centrar en esa etapa.
Ahí va. Bueno, es lo que decía, esa función se llamó The Touring Years, o sea, los años de gira.
De gira, sí.
Y esta se llama Shout. Shout. ¿Por qué el nombre y qué pasó con el twist?
Shout se llama porque queríamos darle un, o sea, el nombre en cada show tiene algo relativo a lo que vamos a ofrecer en ese show, ¿no? Entonces Shout me parece que es lo que le dice a la gente lo que vamos a vivir en ese show o lo que intentaremos transmitir en
el
ese
objetivo
show.
El objetivo, bien. Me decías que Revolver es tu disco favorito. Esto es para todos. Vamos a dar nuestro top 3 de discos favoritos de los Beatles.
Top 3.
Bueno.
Si no te gusta, pueden ser en cualquier orden. Como para 3 discos favoritos.
¿Míos?
Sí.
Me la complicás, ¿eh?
Bueno. Es el objetivo.
3. Revolver.
Estamos hablando de los Beatles que tienen 9 discos. 10 discos. Una cosa así.
Sí.
Una cosa así.
Revolver. Rubber Soul.
Ok, bien. Mira. ¿Te tiro nombres o estás manejando?
No,
estás manejando.
La evaluadora
está. Está bien, está bien.
Y me gusta A Hardest Night.
Mira. Está bien. Infravalorado.
Totalmente.
Yo diría Abbey Road.
Sí.
Para mí Abbey Road es como una... Es perfecto. Uh-huh. Para mí es un disco perfecto.
Bien.
Después iría con el álbum Blanco. Uh-huh. Bastante distinto. Me estoy diferenciando.
De acuerdo.
No a propósito.
Sí.
Es posta. Y después sí, tendría que ir probablemente Revolver.
Revolver.
Probablemente Revolver. Diego, ¿vos
tenés? A mí me pasa que yo el primer disco que escuché fue el de recopilación, el The One.
El Number One.
Y lo escuché hasta que murió ese disco. Tipo, no sé qué le pasó. Entonces como que cada canción era como de cada disco. Entonces, como, me preguntaban disco, The One. Como que,
tremendo disco para cualquiera que no... Que no. Que se
inicia. Sí, sí.
Para mí es tremendo.
Y sí, porque está todo ahí.
Sí, de acuerdo.
No sé, lo escuché muchísimas veces. Entonces siento que. Aparte, terminaba una canción y ya sabía la siguiente. Era como. Y después, es un disco de recopilación, pero.
Bueno, sí, bueno, está.
Me pasó eso. Pero bueno.
No, está bien.
No pusimos los Passmaster 1 y Passmaster 2, ¿no? Que sería solo un disco, ojo, disco de simple de los Beatles.
¿Disco de simples? ¿Qué quiere decir uno? Disco de los simples?
Claro, porque... O sea,
¿Como los lados B?
No.
¿Cómo es eso?
Salió todo una vamos a decir, los Beatles se daban el lujo de sacar los discos, pero aparte sacaban simples que no estaban en los discos.
Ah, hay algunas canciones que no están en...
She Loves You, ¿en qué disco está?
No, está bien. Rain no está en ningún disco.
Rain,
tampoco.
Day Tripper tampoco.
No está en ningún disco, claro. Es verdad, por ejemplo, hay discos que están en el One, por ejemplo, Day Tripper.
El One viene como a tratar de unir un poco.
Es verdad.
Pero si hay una recopilación llamada Passmaster 1 y Passmaster 2, que recopilaba solo los simples.
Sí, está bien. Esa recopilación no la tenía muy nada, pero es verdad que hay temas que están sueltos. Por ejemplo, eso que dijimos.
Todavía decían eso, que le decían, no, pero no sean tontos, chicos, metan todos en los discos y no.
Y bueno,
qué tremendo.
Si inventás el pop, puedes hacer lo que quieras.
Sí, ya está.
Bueno, Guillermo, muchas gracias por haber estado acá.
Es un gusto, la pasé bárbaro.
No,
muchísimas gracias.
Gracias. Y bueno, el 12 de agosto a las 9 de la noche en la sala Citarrosa. Hay anticipadas generales hasta el 11 de agosto. No sé si hay todavía.
Exacto, sí hay.
Por 800 pesos. Y las generales que están en 950. Nicolás Abreu, Daniel Sosa, Juan Leiva y Guillermo Puente, que va a ser de John Lennon.
Exacto.
Con caracterización, con música, con todo. Así que bueno, Guillermo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nos vamos a ir con un tema.
Sí, porque ahora tengo miedo de preguntarte que me digas, no me gustó, ¿viste? Yesterday.
Sí.
¿Te gustó?
Me encantó.
La película.
A mí me encantó, es una de mis películas favoritas.
Ahí tenés el vacío que pasaría si no los Beatles no estuvieran.
Sí,
¿no?
Los Beatles no estuvieran.
Es como, además, el sentimiento del protagonista. Podríamos discutir esta película, ya la estoy proponiendo. Tengo esta responsabilidad, pero siento que los estoy fallando a ellos, claro. Pero al mismo tiempo tengo que dar a conocer esto al mundo.
No,
me parece maravillosa, es hermosa esa película. I Want to Hold Your Hand, sí. De Himesh Patel, que es el protagonista de la película.
Un clásico de los Beatles.
Un clásico de la película y Yesterday. Así que vamos a ir escuchando esto.
Nos vamos escuchando y ya venimos con el balcón.
One, two, three.